horas y media de debate fue la votación y fue 11 votos a favor de la venta de la ETV, 4 en contra. En contra, además, estuvo la ministra de Trabajo, Clara López, que se apareció allí en el Consejo. En contra, por supuesto, los trabajadores que estaban disgustados y descalificando las hipótesis de que la ETV ya no es la joya de la corona. 7:15 minutos. En segundo, la posición de Bogotá, la posición de la administración de Bogotá. Lo que pasó en el Consejo, Juanita Vargas.
Hola, buenos días. Después de 12 horas de debate en el Consejo de Bogotá, el último artículo, el número 140, que permitía la enajenación de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, fue aprobado.
Hasta la totalidad de las acciones que posee el Distrito de Bogotá en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá.
Con 11 votos a favor y 4 en contra, se aprobó en primer debate la venta parcial o total de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y la disposición de que los recursos obtenidos de esta se destinen a planes sociales y de gobierno de la administración del alcalde Enrique Peñalosa. En el recinto, los ánimos comenzaron a caldearse.
¡Paro cívico en Bogotá! ¡Paro cívico! ¡Paro cívico! ¡Paro cívico!
Las voces en contra no se hicieron esperar. Esto fue lo que dijeron los concejales Venus Albeiro Silva y Celio Nieves.
Que además no son concretos realmente si van a cuántos hospitales, a cuántos colegios, a cuántos parques, a qué centros educativos. No es concreto. Y en la
empresa de teléfonos de Bogotá no se debe vender. No se vende. La empresa de teléfonos de Bogotá es nuestra. Es de los capitalinos.
El secretario de gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, celebró la decisión, pues aseguró que la ciudad necesita más recursos.
Y en ese orden de ideas, cualquier tipo de transacción, enajenación de las acciones de la empresa, pues va a garantizar obviamente los derechos que la Constitución y las normas otorgan.
Y aunque tratamos de hablar con el presidente de la ETV, Jorge Castellanos, luego de la trascendental decisión, no quiso referirse al tema.
Doctor Castellanos.
Es un tema de ciudad muy importante como para no preguntar.
No, además él dijo, voy a hablar cuando sea aprobado.
Sobre el tema de la ETV, aún faltan 5 artículos más por definir el próximo miércoles desde las 9 de la mañana. Durante el debate también se aprobaron los artículos que permiten el pago voluntario por libre circulación, los peajes urbanos y las tarifas de descuento para el transporte de estudiantes del distrito en el SITP y Transmilenio. Juanita Gómez, Blue Radio.
7:18 le queda faltando a esta venta, este primer paso de anoche fue grandísimo, la plenaria del Consejo de Bogotá. Doctor Miguel Uribe, secretario de Gobierno de la ciudad, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, para usted, para Felipe, para todos los oyentes.
Doctor Uribe, ¿cómo están los cálculos del gobierno de Bogotá? La votación anoche, la verdad, fue pues más contundente de lo que pronosticaban todos los cálculos. 11-4 en 15 votos posibles. De los 44 concejales para la plenaria, ¿cómo están las cifras del gobierno de Bogotá?
Bueno, en primer lugar, si se refleja la proporción de votos de la comisión, esperamos que siga siendo obviamente una decisión contundente. Para la administración es fundamental que la decisión que se tome precisamente represente realmente la voluntad de la mayoría de los concejales. Consideramos que esta es realmente una decisión responsable, a pesar de lo que varios han dicho. Aquí hemos presentado todos los argumentos para demostrar que nuestro único interés es defender el patrimonio y que hoy hay un riesgo real de que la ETV siga perdiendo valor.
Doctor Uribe, ¿cuánta plata, cuánto creen ustedes puede ser el precio de venta de la ETV si se aprueba, como está siendo aprobado en el Consejo?
Bueno, Néstor, obviamente el papel del gerente es subir el valor, es trabajar para reducir costos, mejorar utilidades, ser más eficiente la empresa y que en el momento de la venta tenga mayor posibilidad para recibir un mayor valor. Sin embargo, hoy podría uno tener un cálculo aproximado, que además es necesario hacerlo para tener en cuenta como fuente de financiación en el plan de desarrollo a cuánto estamos refiriéndonos y nos aproximamos básicamente a un valor de alrededor de 2.3 billones de pesos. Sin embargo, insisto que esta es una aproximación que se hace en virtud del debate en el plan de desarrollo, con el propósito de que los concejales puedan determinar esos recursos, para dónde serán asignados, a qué fuentes, a qué inversiones se asignarán, pero insisto que ese no necesariamente puede ser el valor. Viene una serie, desde que sea aprobada en plenaria la autorización de la enajenación, vendría una serie de acciones y que se demorarían un tiempo, y en ese momento pues tocaría determinar por una banca de inversión, obviamente, cuál es el valor final de la empresa.
Secretario, como algunas voces dicen, ¿usted está de acuerdo en que podría haber algún detrimento patrimonial con las declaraciones del alcalde Peñalosa y de los presidentes de la ETB, en donde dicen que no tiene cobertura, que tiene problemas financieros, que no tiene cómo competir frente a los grandes pulpos internacionales? Eso, según dicen críticos como el concejal Flores, le ha hecho perder una cantidad importante de valor en bolsa a la empresa de teléfonos de Bogotá. ¿Cuál es la respuesta de la administración distrital frente a eso?
Bueno, en primer lugar, la pérdida de valor ha venido a partir especialmente del año 2011. Como nunca antes, la ETB ha perdió valor en la administración pasada. La acción disminuyó y solo una vez elegido el alcalde Enrique Peñalosa en octubre del año pasado, cambió la tendencia de la acción. A partir de esta administración, la acción de la ETB solo ha ido a la alza, es decir, no es cierto lo que están planteando. Por otro lado, por ejemplo, el EBITDA, tal vez es el índice más representativo para determinar el valor de una compañía, ha disminuido contundentemente desde el 2011 a hoy, y es precisamente ese el reto que tenemos. Ahora, el presidente de la ETB tiene la obligación de reportar los estados actuales y financieros de la empresa. La empresa de telecomunicaciones es una empresa que está en bolsa, que todos sus reportes financieros deben ser públicos. Es más, todas las cifras que se han presentado están en el portal corporativo de la empresa. Cualquier accionista o cualquier ciudadano puede acceder a esa información. Ahora, la venta, al poner el debate sobre qué es lo responsable, si vender o no la empresa, es fundamental que hagamos una serie de reflexiones que pueden determinar precisamente cuál debe ser la acción a tomar. Y es por eso que hemos planteado como administración el debate sobre si la ETB tiene o no posibilidades de competir. Yo quiero insistir hoy que la ETB compite contra Claro, contra Movistar y contra Tigo. Son empresas que tienen más de 50 millones de usuarios. ETB no tiene sino 1.4 millones de usuarios, mientras que Movistar tiene más de 320. Claro tiene más de 380 millones y Tigo tiene más de 54 en toda Latinoamérica. Mm. Entonces estamos compitiendo con unas empresas de talla internacional que tienen una caja ilimitada, y desafortunadamente la ETB no es suficientemente grande para competir, pero sí es suficientemente grande para ser atractiva. Sí. Está en una plaza realmente codiciada, que es Bogotá, pero también cada día que pasa, insisto, disminuye el valor. Entonces, aquí como administración, lo responsable es plantear el debate. El Consejo es quien ha tomado una primera decisión en este momento, y obviamente insistimos en que nuestro interés no ha sido ni va a ser regalar la empresa, disminuir el valor. Y reitero, la acción de la ETB a partir de la elección de Enrique Peñalosa, y especialmente después del 1 de enero, que lo asume un gerente diferente, ha venido incrementando su valor.
Doctor Uribe, una pregunta final sobre la participación en este debate de la ministra de Trabajo, que terminó ayer, en momentos en que estaba el Consejo discutiendo. La ministra Clara López terminó emitiendo una declaración diciendo que estaba en contra de la venta de la ETB y recordando que cuando había sido alcaldesa había archivado un proyecto similar. ¿Qué impacto tuvo eso en el Consejo?
En primer lugar, yo no supe de esa acción. Me acabo de enterar por usted, Néstor. No tenía conocimiento. Sin embargo, pues, obviamente me parece lamentable que funcionarios públicos que tomen decisión y partido en una decisión que es propia del Consejo de Bogotá, y que adicionalmente, insisto, la administración distrital ha puesto sobre la mesa, considerando que es la mejor decisión para defender el patrimonio público.
Pero fíjense que no es la única. Usted trabajó con Rafael Pardo, que hoy es el ministro del posconflicto, y Rafael Pardo también se opone a la venta de la ETB. Es decir, usted trabajaba con Pardo y se oponía, y ahora está con Peñalosa y está a favor. ¿Vueltas de la vida?
No, Néstor, a ver, primero respeto lo que el ministro Pardo también piensa. Esas son las posiciones personales de ellos. Pero a ver, que Rafael Pardo se opusiera a la venta de la ETB no significa que yo me opusiera. Yo nunca me refería a ese tema durante la campaña, así que no es cierto lo que usted asegura. en este caso, además de acompañar al alcalde en el ejercicio de mis funciones, lo hago plenamente convencido de que es la mejor decisión para Bogotá. Es una decisión difícil, es una decisión que sin duda toca asumir con responsabilidad, y que atacarla es mucho más fácil. Tiene uno, a través de retórica, demagogia, puede uno atacarla fácilmente, pero en este caso considero que estamos tomando la decisión más responsable para Bogotá.
Las 7 de la mañana, 25 minutos, el secretario de Gobierno de Bogotá.
Una pregunta final al secretario de Gobierno, y es que desde hace varios días el exalcalde Petro pues viene diciendo que aquí lo que hay es un gran negociado entre Telefónica y ETV, y vuelve y repite, así se robaron Telecom, así en el gobierno de Uribe le entregaron a Telecom a Telefónica, aquí el que va a salvar a Telefónica es la ETV y no viceversa,
dice, en fin. Felipe,
inclusive dice que el doctor Castellanos se reunió con Telefónica. ¿Hay algún negocio en marcha con Telefónica, doctor Uribe?
En primer lugar, yo rechazo categóricamente cualquier calumnia que esté manifestando el señor exalcalde de Bogotá. Considero que eso no es ni responsable ni está a la altura de su dignidad. Pero adicionalmente, no podría uno afirmar que hoy haya un negocio cuando ni siquiera se ha autorizado la venta. Solo una vez se autorizaba la venta, y después de todo el trámite con la banca de inversión y con las acciones posteriores, habrá y empezará un espacio para que diferentes, además, empresas puedan participar. Pero desafortunadamente no podemos aceptar, o categóricamente, insisto, rechazamos ese tipo de calumnias y de anuncios.
Allá hay un blindaje legal. Cualquier privatización se tiene que seguir por la ley 226, que obliga que primero se ofrezca al sector solidario y después abiertamente una puja. O sea que no puede haber una venta directa.
Las 7 de la mañana, 27 minutos. Doctor Uribe, le quiero hacer una pregunta final sobre otro tema, sobre el caso Rosa Elvira Celi. Ha trascendido en las últimas horas, ha revelado el periódico El Espectador, que la rectificación del concepto de Rosa Elvira Celi, el famoso concepto de hace un par de semanas, de que ella se buscó su suerte, de que ella es responsable de lo que le pasó, que esa rectificación quedó mal hecha. ¿Qué le dicen a usted sus abogados?
Bueno, en primer lugar, la acción fue realizada por la Secretaría General. La defensa judicial de cada sector lo asume precisamente cada entidad. La Secretaría General tiene un poder general que tiene la posibilidad de asumir cualquier caso de cualquier entidad. Como manifestamos, y en cumplimiento además de lo que anunciamos, la Secretaría General asumió el caso, presentó un memorial, como lo dijimos, lo presentó la subdirectora de Defensa Judicial del distrito, y desafortunadamente el juez consideró que aún el poder estaba en cabeza de la abogada inicial.
Sí.
Nosotros consideramos, y la Secretaría General considera, que la sola actuación de otro abogado con poder es la revocatoria básicamente tácita del anterior poder. El abogado, en este caso, el juez no lo reconoció así, y en ese orden de ideas pues hemos tomado decisiones diferentes para seguir actuando en el caso. Nuestro compromiso es el mismo, seguimos con el mismo, con la misma vehemencia, para que la posición de la administración frente a ese argumento no se ha tenido en cuenta. Seguiremos con todas las acciones que planteamos hace una semana, de básicamente asumir el caso en la Secretaría General, cambiar el equipo y cambiar la línea de defensa en ese caso.
Pero,
esperamos,
doctor Uribe, ¿por qué no sustituyeron el poder?
Le insisto que para nosotros sí lo hicimos. Cuando actúa la subsecretaria de Defensa Judicial en nombre del distrito, la actuación de otro abogado con poder básicamente revoca el poder anterior tácitamente.
Pero ¿por qué no lo hacen directamente?
Pero
es decir,
el juez
simplemente
no,
revoco el poder de la señora abogada y le doy el poder a la Secretaría General,
claro,
o a quien asuma el caso.
¿Y el juez entiende que eso no es una sustitución de poder?
Bueno, pues la tesis de la Secretaría General y de todos los abogados que hoy nos acompañan era esa. Sin embargo, a finales de la semana pasada también renunció expresamente renunció la abogada, y esperamos que esta semana podamos presentar nuevamente a nombre de la Secretaría General el mismo memorial, insistiendo en que no compartimos ese argumento.
¿Renunció al caso o renunció al cargo?
al caso.
Ah, pero sigue siendo abogada de la Secretaría de Gobierno.
Néstor, como le expliqué la última vez, sí, es sí, una no. funcionaria de planta.
Entiendo.
De planta, de carrera administrativa, que tiene la facultad de ella misma de determinar si sigue o no ejerciendo sus funciones.
¿Y en qué va la investigación interna? ¿Ya tienen resultados?
En primer lugar, quien debe determinar si hay o no un error es un organismo de control. Y en ese orden de ideas, pues, a partir del desarrollo de este caso y del desenlace de este caso, pues, determinará si hay o no lugar a sanciones.
Bueno, doctor Uribe, muchas gracias.
Con gusto.
Las 7